Oye, ¿viste
Está
lo
con
de
el
Google
mute.
Maps?
¿La Google Maps?
Que va a cambiar el Golfo de México por Golfo de
Ay,
América.
qué güey, ¿en serio? No, no lo vi. No lo vi, pero bueno, déjame posteo una story anunciando. Y a subir una story nomás rapidito. Querido, hermoso y sensual capital humano. Hoy es martes, martes de la review de noticias. Vamos a estar hablando sobre el AI que está quebrando América. Vamos a hablar sobre la medida de los falos entre Gustavo Preto y Donald Trump. Entonces, nada, métanse. Ahí estamos en vivo ahorita en Twitch y al rato vamos a estar en YouTube. Sobres. Muy bien. Ya está subido, ya está subido. ¿Cómo están? Buenas, buenas. Hola, camarada. Saludos, camarada. Yo no aguanto el peso de la realidad. ¿A poco la realidad pesa, güey? ¿A poco la realidad tiene peso? No sabía. Buenas las tengas, presidente. Gracias. Ya llegué. Buenas tardes. Interrumpo tu podcast para unirme en directo. Míralo, güey. Qué chido. Qué cool que alguien pueda hacer eso. Qué cool que estés escuchando un podcast de Diego Rosarín y digas de que no. Diego Rosarín está en vivo. Es más importante verlo en vivo porque el podcast lo puedo ver en cualquier momento. Y tienes razón, camarada. Tienes razón. Diego, ¿qué libro me recomiendas? Ahorita no voy a hacer recomendaciones. Encontré Manufactura del Consentimiento, $150. Qué ganga. Celayas, Guanajuato. Saludos. Buenas tardes desde Colombia. Nos enfrentamos al imperio. Así es. Así es. Colombia se enfrenta al imperio. Una ballena crashea las ballenas americanas especulativas. Todo muy bien, es un gran martes, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable capital humano. Vamos a ver qué está pasando con el mundo porque hay muchas cosas interesantes de qué hablar hoy. No perdemos más tiempo y empecemos. Miren, fin de semana la neta estuvo interesante, o sea, yo tomé la decisión la semana, hace como 3 semanas, de empezar a hacer los lunes preguntas y respuestas en vivo en YouTube y dejar el review de noticias para el martes, ¿no? Y aquí voy a empezar poniendo un poquito de contexto, ¿no? Me parece que tenemos que leer las noticias con un poco más de calma. Yo sé que ustedes llegan aquí como adictos, o sea, como si fueras un ciudadano que vive en el centro de Nueva York y está así como lamiendo el piso buscando vestigios de fentanilo. Yo sé que ustedes llegan a estos canales diciendo que, ah, ¿qué pasó? El mundo está en llamas. ¿Qué está sucediendo? Así, lamiendo el piso esperando a que sepa a fentanilo. Pero tranquilos, o sea, tranquilos. Estas cosas se desarrollan, toman tiempo, ¿no? O sea, tú ves este tweet ves el enfrentamiento, la manera en cómo se miden los falos Gustavo Petro y Donald Trump el fin de semana y dices, no mames, este pedo se va a poner cabrón. Y a final de cuentas, más o menos se puso cabrón. Estuvo interesante, me parece que sí merece la evaluación, pero creo que a medida que pasó el tiempo fue bajando el tonito, lo cual me parece prudente, sobre todo porque hay vidas y personas en medio. Además, también hay muchas cosas que pueden ponerse en riesgo, dadas estas relaciones diplomáticas. Entonces, me parece importante también tomarlas con calma. Casi me vi tentado a mover la review de noticias de regreso al lunes, porque pues el fin de semana pasaron muchas cosas. Dije, no, estoy equivocado, tengo que mantenerme fiel a mis propios principios de que las noticias se tienen que tomar con ligera calma. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. ¿Qué sucedió? ¿No? Para darle contexto a la gente que no está enterada. Trump llega al poder en enero y dice, chinguen a su madre todos los extranjeros, chinguen a su madre todos los migrantes, se me van de regreso a su país. ¿Cómo empieza el proceso de deportación? Primero, busca deportar pues, a criminales, a gente que tenía pues, algún antecedente o que tenía problemas con la ley o que de plano estaba en prisión, dando el estatus de ilegal, y así los iba mandando de regreso a su país poco a poco, y ahí va a ir escalando, ¿no? ¿Cómo va a ser esa cacería de extranjeros y el éxodo de migrantes que vendrán de Estados Unidos de regreso hacia nuestros países en el sur de América? El caso es que Trump empieza a mandar aviones llenos de migrantes de regreso a sus países. Mandó a México, a Colombia, a Brasil también, ¿no? Y cada país, pues cada presidente tuvo su manera de lidiar con estos migrantes que venían de regreso a su país, ¿okay? Un poquito de antecedente histórico. ¿Es la primera vez que pasa esto? Absolutamente no. Esto ha pasado muchísimas veces. Pero en esta ocasión pasa con algunas características interesantes. Y además la manera como lo hace Trump también tiene una serie de características interesantes. El caso es que llegan estos dos aviones, o bueno, más bien, iban en camino estos dos aviones a Colombia y el presidente Gustavo Petro dice, no, así no los acepto. Así como los estás mandando, que venían en aviones militares, esposados como si fueran criminales, de las manos, los pies y el pecho, ¿okay? Incluyendo niños y mujeres, ¿okay? El presidente Petro así no los aceptó. Dijo, hay un proceso para la manera como se hace el regreso de migrantes y esa no es la forma que está estipulada en la ley para cómo tú regresas a los migrantes colombianos. Entonces, se puso bronco el fin de semana y dijo, no los acepto. Trump, obviamente acostumbrado a hacer pataletas y que nadie le diga que no a nada de lo que pide nunca, dijo, bueno, pues ahí te van entonces 25% de tarifas, no más visas para los familiares o cualquier persona que apoye el gobierno de Petro. Vamos a incrementar el número de protecciones y la seguridad contra los colombianos que lleguen a Estados Unidos. Y además esta, que es peligrosísima, que es la IEEPA, que es la que imposibilita, por ejemplo, el uso de tarjetas de crédito como Visa y Mastercard en Colombia. Estas dos duelen, duelen a nivel diplomático, pero esta tercera es un patín en los huevos. Esta tercera realmente es un patín en los huevos. O sea, esta es realmente la peligrosa. Se los digo yo que he estado en Venezuela y que ahí, pues, por lo menos puedes usar algunas tarjetas de crédito, pero que he estado en Rusia y en Rusia literalmente no puedes usar tarjetas de crédito que no sean locales. O sea, literalmente tienes que llevar efectivo, porque recuerden que Rusia es el país más sancionado del mundo. Esta medida de imposición, esta medida de, ¿cómo se dice?, terrorismo económico, esta medida de terrorismo económico realmente duele. Entonces, pues se puso tensa la cosa. Pero Petro, en lugar de, como cualquier otro presidente, bajar la manita y buscar la solución diplomática, dijo, o sea, se aventó un speechazo, güey, y la neta no lo voy a leer todo, aunque tiene partes bastante chidas, lo reconozco, tiene poemas bastante cool, pero prácticamente lo que Petro le dijo fue, aquí te topas. Aquí te topas, no me voy a arrodillar, no me voy a agachar. Es una persona que en su vida personal ha tolerado inclusive la tortura. Entonces tiene bastantes huevos para decirle que no a los berrinches del presidente Donald Trump, lo cual me parece aplaudible. Sinceramente, le aplaudo la actitud a Gustavo Petro. Me parece que es la actitud correcta, defender la soberanía de un país frente, sobre todo, a los berrinches de un presidente que viene entrando, ¿okay? Pero con el caveat, como les había comentado antes, no es la primera vez que pasa, pero sí en estas condiciones. Y además, ¿qué es lo segundo que es fundamental? De ¿a qué me refiero con estas condiciones? ¿De por qué estoy de acuerdo con el presidente Gustavo Petro de haber frenado el envío de sus ciudadanos de regreso de un país extranjero en condiciones de aviones militares, en condiciones de miseria, de falta de respeto y dignidad a lo que sería un mínimo de los derechos humanos y además tratando de manera violenta a mujeres y a niños, que aparte está documentado en muchas de las entrevistas que se dieron, ¿okay? Mucha gente está como criticando esto diciendo, ay, a ver, ¿a poco estás defendiendo el derecho de los criminales? Pues que es raro decirle criminal a un migrante ilegal. Claro, según el marco legal positivo del país que los envía de regreso, sí, son criminales, rompieron la ley. Pero hay de criminales a criminales. Y hay de tratos a tratos, dependiendo del crimen que cometió el criminal. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, un niño que es hijo de una pareja de migrantes ilegales merece ser mandado de regreso a su país esposado de los pies y de las manos? Y no recibir ni siquiera agua en el camino de regreso. Digo, si eso te parece justificable, pues bueno, pues estás muy cerca de lo que hicieron los alemanes en el 45. O sea, este tipo de trato, pues justifica más bien tu postura ideológica y no tiene como este matiz, este tono de gris, decir, claro, son criminales porque son migrantes ilegales, pero por otro lado, hay maneras de tratar criminales dependiendo del crimen que cometen, ¿no? O sea, si no son crímenes violentos, si no es persona que ha atentado contra la vida de otros, si no es gente que ha estado envuelta en genocidios, como es el pueblo de Israel. O sea, si no es ese tipo de personas, pues necesitan estar esposados de las manos, los pies y el estómago. Extraño, ¿no? Extraño. Ahí concuerdo. El otro es el tema de los aviones militares. Lo que hizo Petro como medida después es decir, bueno, entiendo que vengan de regreso a Colombia, entiendo que los estás sacando de tu país porque estaban ilegales, mando yo mi avión presidencial y que se regresen mi avión presidencial y les voy a dar el trato que yo como país considero que merecerían recibir, ¿okay? Lo otro que es interesante de esto es que vi que mucha gente dijo, nadie es ilegal en tierra robada. Complicado defender ese tipo de statements. Aunque parezca poéticamente bonito el decir que nadie es ilegal en tierra robada y decir que Estados Unidos le robó esa tierra a los autóctonos que estaban de origen, pues depende de qué tan atrás te vayas de la historia, pero resulta que nadie está en su propia tierra. ¿Por qué? Porque no existe el concepto de derecho natural sobre la tierra. El derecho sobre la tierra se sostiene a través de la violencia y del poder. Y lo siento mucho, pero aquí no me gustan las cosas de color de rosa, hay que decir las cosas como son. Entonces, no, eso de nadie es ilegal en tierra robada, no, sí creo que existan los migrantes ilegales. No soy una persona que defienda capa espada también la soberanía de las fronteras, porque también hay que recordar que la mayoría de estos migrantes que van de América del Sur a estos países en el norte global principalmente, son migrantes desplazados, inclusive en contra de su voluntad. ¿Por qué? Porque en sus países son víctimas de las políticas neoliberales de desestabilización. Entonces, la mayoría de estos migrantes está escapando de cosas que el tío Sam hizo en su casa. O sea, el fondeo de los grupos paramilitares, transformar tu país en un laboratorio que produce drogas. O sea, eso no es iniciativa nacional. Eso es el resultado de años de neoliberalismo acumulado que han llevado las condiciones de la clase trabajadora a un punto tan miserable que la gente sueña con trabajar justo abajo de la bota de su opresor, en lugar de quedarse en sus casas y tratar de defender la soberanía y reconstruir su país. O sea, muchos de estos migrantes acaban migrando a Estados Unidos por lo que hace Estados Unidos en Colombia. Este es el punto. Entonces, más que decir, nadie es ilegal en tierra robada, tranquilo. Más bien, me gustaría que le hiciéramos el análisis crítico, histórico y materialista de que la mayoría de estos migrantes son desplazados a resultado del neoliberalismo y la proliferación y la descomposición de la fibra social y el daño que ha sufrido la clase trabajadora por culpa directa del tío Sam y su influencia en los países en el sur de América. ¿Okay? Entonces, esto es casi como un regreso escatológico de que la caca flota. O sea, ¿por qué la caca flota? Estados Unidos hace intervención militar, se chinga a los países del sur, produce migración, los migrantes se van ilegales, Estados Unidos se beneficia de estos migrantes ilegales porque son mano de obra barata y en su momento, cuando ya no hay competitividad y aparte necesitan regresar algo de la plusvalía a su propio país y que los trabajadores se quedan internamente, que ahorita vamos a platicar, empieza a mandar el gran éxodo de migrantes de regreso. Entonces, las cosas, para variar, no son tan simples como parecen. Para que se den una idea, estos aviones sí aterrizaron, pero son los aviones que aterrizaron en Brasil, pero así mandaron a todos los migrantes, en aviones militares, y además vean, o sea, estaban esposados de las manos, de los pies y del pecho, ¿ok? Y aquí, o sea, no es una glorificación a de que, son criminales, da igual. Es que, o sea, tengan conmigo por lo menos ese nivel de sutileza de decir, oye, pues que no todos los criminales son iguales. Y además también hay mujeres y niños, menores de edad y mujeres. ¿Merecían realmente estar esposados de las manos y los pies? Y aquí es donde, más allá que si es realmente efectivo que después Gustavo Petro haya mandado buscar a los ciudadanos colombianos con el avión presidencial, más allá de que sea, qué gran acto heroico, diplomático, lo que me gusta de esto es que combate el mensaje estético que estaba mandando Donald Trump. ¿Cuál era el mensaje estético? ¿Cuál era la estética que estaba por encima de la política de Donald Trump? Sometimiento del resto del mundo. ¿Ok? Y es, ¿por qué? Porque mandar a los migrantes de regreso y hacerles publicidad, porque de nuevo, no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que regresan un avión lleno de migrantes ilegales a su país. Esto ha pasado muchísimas veces, pero darle la cobertura, hacerle un evento mediático, meterle énfasis. ¿Por qué lo quería hacer Estados Unidos? Porque ayuda a construir la narrativa de que todos los bad hombres que entran a Estados Unidos son realmente criminales peligrosos que necesitan estar esposados de los pies y de las manos. A mí la verdad me sorprendió, vi otros streamers hablando sobre el tema y decían de que, pues son criminales y todo. ¿Por qué son criminales? De que, míralos cómo van esposados de las manos y los pies. Seguro son traficantes y terroristas y violadores y abusadores, lo que tú quieras. Claro, güey, caíste en el cuento de la estética que quería producir Donald Trump. Entonces, me parece que esto más que nada es un juego de controlar la narrativa a un nivel estético. De decir, no, mis ciudadanos, por ser migrantes ilegales, no son criminales peligrosos, son ciudadanos que están buscando un estilo de vida digno, whatever, lo que sea que signifique esa palabra, y merecen ser trabajados y tratados como mis ciudadanos. Entonces, cambia mucho la manera en cómo se trata al migrante, ¿no? Entonces, más que nada, una batalla por la estética. Y obviamente, pues eso también revela un poco la ineficacia de estos actos, ¿no? Porque primero Donald Trump amenaza a Colombia con ponerle tarifas, sanciones y quitar las visas. Luego Gustavo Petro dice, bueno, pues yo también te voy a poner tarifas, sanciones y te voy a quitar las visas y llegar a la chingada con tu embajada, ¿no? Después ya llegaron al acuerdo de usar el avión presidencial y medio que se calmaron las agüitas, ¿no? Porque si no, los americanos iban a despertar sin café y el pueblo colombiano iba a despertar sin poder usar Visa y Mastercard. O sea, se iba a poner muy tensa la cosa, pero muy, muy tensa la cosa. Lo que hubiera estado realmente interesante, lo que me hubiera gustado ver, es que Gustavo Petro, al igual que, por ejemplo, lo dijo Xiomara de Nicaragua, es hacer algo o decir algo al respecto a las bases militares americanas de estadounidenses que están en Colombia. Eso sí hubiera sido un movimiento hacia la soberanía. Porque antes de eso, simplemente trabajar por la dignidad de los pueblos y la estética de cómo se trata un exiliado. Bueno, a ver, sí, respeto el pararte enfrente del poder y decir que no te vas a doblegar a tus intereses. Muy bien, estoy de acuerdo con la actitud. Pero lo que realmente les hubiera dolido al imperio es decirle, llegar a la chingada con tus bases militares. Eso sí hubiera dolido. De hecho, vamos a ver qué pasa, porque este jueves se convocó una reunión de los países que conforman el sur de América y van a hablar sobre cómo tratar a Trump, porque esto se va a volver en un problema recurrente. Esto no acaba aquí, acaba de empezar. Trump empezó en enero, güey. Estamos viendo la punta del iceberg de lo que significa la cagada de política pública y geopolítica de Trump y por extensión del traidor de clase y traidor de raza y traidor de origen de Marco Rubio. O sea, esto es lo que estamos viendo. Entonces, aquí lo interesante es que es el inicio. Me parece muy prudente y muy correcto que los presidentes de América se pongan de acuerdo para resistir a esta geopolítica que está implantando Donald Trump. Y miren qué coincidencia este mapa. Estos eran los principales partners comerciales de América en el 2020. ¿Se fijan? Estados Unidos, todo el mapa. Fíjense quién es el partner comercial principal de América en el año 2023. O sea, China ya dominó prácticamente todo América del Sur. Quedan muy pocos países. ¿Y ven qué raro los países? Mira, Venezuela, que ha hecho una lucha antiimperialista durante muchísimo tiempo. Las Guyanas, que seguramente están sometidas a los intereses de Francia y la Unión Europea. Pero definitivamente Colombia, complicado. Y mira, Panamá, que es otro punto central de discusión. Y México, que es otro país que recibió migrantes también, siguen siendo los principales partners de Estados Unidos. Este mapa nuevamente nos da la razón a la frase que repitió mil veces aquí, de Henry Kissinger. Lo único peor que ser enemigo de Estados Unidos es ser su aliado. En este momento, los aliados comerciales de Estados Unidos, son los que están sufriendo esta guerra estética, geopolítica, de postureo y discurso incendiario de la manera en cómo hace geopolítica Donald Trump. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es como un aviso a Donald Trump, casi creo diciéndoles, oye, si tú también te pones rojo, este periodo te va a llevar la chingada. Ojalá y esto nos enseñe como región al problema del exceso de dependencia entre un país chico y un país grande tan abusivo como lo es Estados Unidos de América. Este es el problema. Porque Estados Unidos de América, esto además lo dijo Donald Trump, lo dijo verbalmente. Yo puse la noticia aquí, la revisamos juntos. Le preguntaron a Donald Trump, oye, ¿cómo crees que van a ser tus relaciones con los países de América del Sur? Y Donald Trump contestó, ellos necesitan más de mí que yo de ellos. Va a ser una gran relación. Es eso. Es eso, ¿eh? O sea, no hay nada que analizar. Trump lo dijo aparte de una manera que cualquiera de ustedes debería entender. ¿Por qué va a ser una buena relación? Porque los países del sur de América dependen más de Estados Unidos que Estados Unidos de ellos. Los ponen en una posición de poder e en cualquier momento se pueden aprovechar de esa asimetría. ¿Listo? Y ellos están plenamente conscientes de que se pueden aprovechar de esa asimetría de poder. Plenamente conscientes. Y eso va a marcar la pauta de la política pública y la geopolítica. Porque acuérdense, o sea, política interna es política externa. O sea, no esa división entre política interna y política externa, soberanismo y globalismo, para un país como Estados Unidos de América es muy difícil de dividir. Porque Estados Unidos depende del imperialismo, depende de la soberanía del dólar, depende de la hegemonía cultural y hegemonía del capital. Depende de eso, porque ya no es un país productivo, ya no es un país que compite con productividad con el resto del mundo. Es un país que a través de la intervención militar y del terrorismo domina a los otros y se aprovecha de esas asimetrías de poder para mantenerse fuerte. O sea, ese es el resumen de la política pública americana. Entonces, ojalá y aprendamos, y digo, la verdad es que para todos los ciudadanos de América del Sur que estén viviendo en Estados Unidos, hay técnicas, por si ves ahí agentes del ICE, ¿no? Que vienen a pedirte tus papeles. Si tú eres, haz de cuenta, un mexa y vives en Nueva York y te piden tus papeles, aquí está una táctica para pasar desapercibido. Tú haz de cuenta que te volteas la ropa, te la pones todo al revés, te despeinas y te pones a caminar como zombie y así van a pensar que es un adicto al fentanilo e inmediatamente van a decir, no, no puedo hacer nada porque si lo arresto le voy a tener que pagar seguro de gastos médicos y voy a tener que cubrir su adicción y va a salir carísimo, entonces te van a dejar ahí como zombie en la calle. Entonces aquí, rápido, una manera de defenderte en contra de los agentes que buscan deportarte, no contestes preguntas, no trates de hablar español, voltea tu ropa, despeínate, rómpete el pantalón y empieza a caminar como zombie y serás ignorado, como la gran población adicta que vive en el centro de las principales ciudades americanas hoy en día. Bueno, por final, entonces es importantísimo el mensaje de que pues, los países de América tienen que reunirse esta semana. Es importante que hablen al respecto. Tienen que ponerse de acuerdo porque, de nuevo, estamos balcanizados. Es urgente, y esto también llevo años diciéndolo, urgente una estrategia como bloque geopolítico. O sea, solo juntos tendremos tal vez la fuerza de resistencia y capacidad para oponernos a otra época de imperio americano. Y ahora sí, sin máscara, ¿eh? O sea, Trump viene con todo, le vale madre, viene directo, le encanta hacerla de pedo. Aparte trae la mecha corta. Lo que me parece bonito de todo esto, así como reflexión final, es que ojalá la postura de Gustavo Petro, que de nuevo se la aplaudo, ojalá y la postura de Gustavo Petro sirva de ejemplo para los otros altos mandatarios de América. Ojalá y sirva de ejemplo, ¿eh? Porque, a ver, o sea, Gustavo Petro es verdad que vive en un país donde todo el mundo lo ataca, donde llevan 200 años de derecha, de rancia, güey, que regala el país y pone bases militares y trabaja para el tío Sam y medio que les vale madre sus ciudadanos. Y aún así, aún con esa caída en popularidad, aún con esa dificultad, tuvo los huevos de pararse enfrente de Trump. En serio, ahí sí, qué chido. Que pasara realmente, que era mi crítica, ¿no? Decir que, oye, pues es que hubiera estado con madre, que hubieras aprovechado ese momento para decir, llegar a la chingada con tus 9 bases militares, ¿no? Que ahí sí, siendo sinceros, entendiendo cómo funciona Realpolitik, lo hubieran desaparecido en un día. O sea, también entiendo por qué no lo haces, porque en ese momento, o sea, en el momento que Petro hubiera dicho, pues lleguen con sus 9 bases militares, al día siguiente hay un golpe de Estado. O sea, no hay manera de que un país sobreviva. O sea, eso sí sería suicidio geopolítico. Aunque me hubiera gustado que eso hubiera pasado, entiendo por qué no había manera. O sea, por lo menos trató de ser prudente con su respuesta. Pero de nuevo, ojalá y sirva de ejemplo para los otros altos mandatarios de los países de América del Sur que se planten enfrente de Trump, porque aquí, como dijo Deng Xiaoping, Estados Unidos más que nunca es un tigre de papel, ¿eh? Es un tigre de papel. O sea, están desnudos, llevan 40 años sin ganar una guerra, están divididos entre muchos frentes bélicos, están perdiendo la carrera tecnológica, la bolsa acaba de tener una caída histórica. O sea, Estados Unidos está, y es bien interesante porque leyendo Althusser sobre definiciones como, por ejemplo, la relación del determinismo con la dialéctica, es interesante pensar que justo Estados Unidos es donde se manifiesta la mayor cantidad de contradicciones históricas. Es en este momento histórico, la mayor cantidad de contradicciones se presentan en Estados Unidos, en el meollo de donde está el corazón del capitalismo como metamodo de producción. O sea, y también es interesante pensar que justo ahí donde se presenta la mayor cantidad de contradicciones es donde pudiera suceder algo. O sea, en un país que tal vez no tenga tantas contradicciones ni este, digamos que ritmo de conflicto, pues tal vez el movimiento de la dialéctica se da en otro modo, ¿no? Porque recuerden también que los movimientos históricos no se dan de manera blanco y negro. No es como que pasamos de un metamodo de producción a otro. No es como que acaba el feudalismo, empieza el capitalismo, termina el capitalismo, empieza el socialismo. No es así. O sea, hay escatología, hay residuos de metamodo de producción anteriores y hay emergencias de nuevos metamodos de producción, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es? O sea, vivimos bajo el metamodo de producción capitalista, pero hay países como España e Inglaterra que tienen rey, ¿no? Hay lugares donde todavía existe la esclavitud, ¿no? Inclusive argumentaría Diego Fusaro que hoy vivimos en un tipo de esclavitud asalariada. Entonces, hay todavía residuos de los modos de producción anteriores, como es el feudalismo. Y al mismo tiempo, vemos metamodos de producción emergentes, como es el caso del nueva formación socioeconómica con orientación socialista del Partido Comunista Chino. Entonces, es interesante ver cómo se dan estos procesos de transición histórica y entender que Estados Unidos hoy es el centro, el epicentro de las contradicciones dialécticas de la historia material. Pero bueno, continuemos. Ahora quiero platicar con ustedes de mucha mierda en poco tiempo y la verdad es que hay noticias de todos los tipos. Iba a decir sabores, pero el chile, qué asco, guácala. Guácala decir todos los sabores. Pero sí, estamos revisando noticias de todo tipo. Ray, me haces un favor, ¿me puedes mandar el soundboard que nos hicieron favor? Un hermoso camarada al cual le mando un saludo muy afectivo, le agradezco bastante. Hizo el favor de crearnos un soundboard para que nosotros podamos interactuar con las noticias de una manera un poco más sabrosa, más coloquial, ¿no? Entonces, mientras vamos viendo este mensajito que mandó Donald Trump, digo, porque este cabrón siento que va a ser como una máquina de hacer noticias, güey. O sea, si, es más, vean, ¿cuál fue la última vez que hablé de Milei? O sea, ya no tengo tiempo de hablar de Milei, porque Donald Trump no me deja hablar de otra cosa. Este cabrón ahora avasalló, o sea, se apoderó de toda la narrativa comunicativa. Ya no ni siquiera me da tiempo de hablar de Milei. O sea, estoy triste. Extraño las noticias de Milei. ¿Alguien sabe cómo está Milei? ¿Está bien? ¿Alguien sabe si cambió de maquillista? ¿Ha estado bien? Supongo que está bien de salud. ¿Alguien sabe si volvió a clonar a su perro? ¿O si su perro lo ha visitado en sus sueños? ¿O cómo sigue la relación con su hermana? ¿Ya se casaron legalmente? Entiendo que en el anarcocapitalismo las relaciones tradicionales familiares tienden a desaparecer porque son instituciones opresivas que restringen el flujo del capital. Inclusive puedes vender a tus hijos. Entonces, quiero pensar que en el futuro ideal anarcocapitalista todas esas instituciones tienden a desaparecer como cualquier valor tradicional. Quiero pensar, no sé cómo está Milei, espero que esté bien, le mando un saludo afectivo, pero el caso es que Donald Trump me tiene hasta la madre. Son demasiadas noticias, no sé qué hacer, no me da tiempo. Tal vez voy a tener que llegar el momento triste de nuestras vidas donde voy a tener que hacer un live review de noticias en inglés y un revisando las noticias en vivo en español, porque no me da la vida. Vamos a ver esta declaración de Trump.
To eliminate 10 old regulations for every new regulation, which will soon put many thousands of dollars back in the pockets of American families. To further unleash our economy, our majorities in the House and Senate, which we also took along with the presidency, are going to pass the largest tax cut in American history, including massive tax cuts for workers and family, and big tax cuts for domestic producers and manufacturers. And we're working with the Democrats on getting an extension of the original Trump tax cuts, as you probably know.
Así es, camaradas. ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Qué hermoso, qué precioso! ¿Recuerdan que les había dicho una vez el tío comunista camarada Diego Rusarín? ¿Para quién es el libre mercado? Los quiero leer en el chat. ¿Para quién es realmente el libre mercado? ¿Quiénes son los defensores del libre mercado? Hay dos tipos de defensores del libre mercado. ¿Eh? Dos tipos de defensores del libre mercado. Les voy a dar una pista. El primero no tiene dinero y el segundo no tiene educación. Exactamente. Pobres e idiotas. El libre mercado es una ideología exclusivamente de pobres y de idiotas. Estados Unidos es un país rico. Donald Trump es un cabrón rico. Él no defiende el libre mercado. Él quiere soberanía. Él está diciendo claramente, un mensaje muy simple. Todas las empresas del mundo que quieren fabricar sus productos en Estados Unidos, les daremos impuestos más bajos. Pero si fabrican en otro país que no sea Estados Unidos, se tendrán que tragar aranceles. El libre mercado es una ideología exclusivamente para pobres e idiotas. Estados Unidos es un país rico. Trump es un cabrón rico. Él no defiende el libre mercado. ¿Queda claro? Perfecto. Muy bien. Gracias, 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 gracias. Continuemos. Para variar, otra de Donald Trump. En esta sí, muy casual, ¿no? Saliendo del baño. Estaba saliendo del baño del avión, del avión presidencial. Y se aventó ahí un comentario bastante chido sobre cómo va a acabar el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina sobre el legítimo pueblo palestino a través del colono Israel. Vean esto. General al-Sisi tomorrow, sometime I believe. And I'd like Egypt to take people and I'd like Jordan to take people. I mean, you're talking about probably 1.5 million people. And we just clean out that whole thing. It's, you know, it's over the centuries, that's many, many conflicts. That's like, and I don't know, it's something has to happen, but it's literally a demolition site right now. Almost everything's demolished, and people are dying there. So I'd rather get involved with some of the Arab nations and build housing in a different location where they can maybe live in peace, temporarily, or would they? It could be either. It could be temporarily. Increíble, ¿no? Le preguntan de que, oye, ¿qué solución propones, ¿no? para el genocidio de Gaza? Claro que no lo dicen así porque son el imperio de las mentiras y usan el doble discurso para engañar bobos como la gente que consume sus noticias de los medios americanos. Y dicen, no, pues tal vez la solución sea, o lo que yo estoy buscando, es que los países cercanos, Egipto, Jordania, acepten al pueblo de Gaza, que recuerden, no existe tal cosa como el pueblo de Gaza. Es el pueblo palestino. Gaza es una región de Palestina que es prácticamente resultado del avance imperialista colono de Israel. No existe el pueblo de Gaza, existe el pueblo palestino. El hecho de que desde 1948, que se dé el proceso de colonia, invasión y brutal exterminación de parte de Israel contra el pueblo palestino, produce Gaza como resultado escatológico. No es una región, no es una etnia, no es un país, no es un grupo de personas. Es el resultado escatológico del proceso de invasión, colonización y genocidio. ¿Okay? Entonces él dice, no, pues yo quiero que Egipto y Jordania acepten a los refugiados de Gaza en sus países, ¿no? Y le dice, oye, ¿de manera permanente o temporal? No, pues depende, puede ser temporal, pero tal vez también sea permanente. ¿Qué les está diciendo? Tanto Donald Trump, como el Partido Demócrata, como cualquier otro candidato que trabaja realmente para los intereses sionistas, lo que está haciendo que es buscar la erradicación y la desaparición del pueblo palestino. Y pues como lo decía Chomsky, aquí la verdad es que es una tristeza, he hablado muchísimo de este tema al punto del disconfort, es que pues en el país, en el mundo, sobreviven los que tienen fuerza o dinero. Como el pueblo palestino no tiene ni fuerza ni dinero, pues a nadie le importa sus derechos. Entonces vamos a llevar esta mancha como la mancha de nuestra generación, que fue incapaz de hacer algo al respecto. Y probablemente veamos durante este periodo la desaparición total, a menos de que un país grande realmente con intereses quiera intervenir, pues realmente lo que pueda suceder pronto pues va a ser que pues empiezan movimientos militares en Cisjordania, en fin. Vamos a ver esto, ¿no? Lo cargaremos nosotros como una mancha fétida en la historia y ojalá y esto por lo menos sirva para que quede este recuerdo de quiénes fueron los criminales de nuestra generación, ¿no? No se les olvide, no se les olvide. En más noticias de más mierda en mucho tiempo, Mel Gibson se aventó un comentario muy chido, que creo que a Mel Gibson le dieron un puesto presidencial, no estoy seguro, no presidencial, le dieron un puesto relacionado a la regulación de Hollywood, ¿no? Porque, o sea, es como que quieren frenar, creo que la ideología woke en Hollywood, I don't know what even, o sea, ni siquiera sé qué significa esa frase, pero el caso es que le dieron el papel y Mel Gibson se aventó un comentario que creo que merece nuestro análisis. Escuchen conmigo, a ver si notan algo que pudiera merecer ser analizado.
They're a good bunch out here. I'm glad Trump's here at the moment. You know, it's like daddy arrived and he's taking his belt off, you know.
Interesante.
Off, you know, so.
Bien. Me da gusto que Trump esté aquí, porque es como si hubiera llegado papá y se hubiera quitado el cinto. ¿A qué te refieres? Digo, aquí podríamos hacer un análisis freudiano, lacaniano, ¿no? ¿Tendrá Mel Gibson a lo mejor tal vez un poco de goce en ser nalgueado? ¿Será esto tal vez un reflejo de la gente que defiende Estados Unidos desde afuera porque realmente lo que le gusta es ser sodomizado por el imperio? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Tienes que pensar que tal vez esto sea más revelador de lo que parece. A tu compa que defiende a Trump desde un país que es víctima del imperialismo americano, del imperialismo estadounidense, tal vez, según el análisis de Freud y lo que está aquí revelando con un desliz freudiano hermoso Mel Gibson, es que está diciendo, ahí viene papi y se sacó el cinto. Me da gusto. Me da gusto estar aquí justo en el momento que llega Trump como un papá que se quitó el cinto. Ñam, 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 ñam. Esa es la gente que protege los intereses de Estados Unidos contra los suyos propios. Es gente que, digo, yo coloquialmente decía que estaban enamorados del sabor de bota, pero ahora, gracias a este desliz freudiano de Mel Gibson, podemos decir, no, les gusta ser sodomizados. Lo cual, a ver, ¿quién soy yo para juzgar? Si a ti te produce placer ser sodomizado, muy bien. No tengo absolutamente... ¿Quién soy yo para hablar de la moral? Yo ni siquiera creo en la moral. Esto de la moral es un esencialismo que ha quedado refutado en la historia de la filosofía y realmente me parece, además, que se ha instrumentalizado para producir mucho dolor. Entonces, no soy un defensor de la moral. Más bien me parece que la gente tiene que entrar en paz con si realmente quiere lo que desea. Si tú deseas que tu papá te agarre a cintarazos y eso te produce goce, tú tienes que declararlo abiertamente y decir, sí, me encanta el papá dominante que me viene a dar cintarazos en las pompas. Deli, bien por ti, chido, pero acéptalo. O sea, dilo bien, dilo a los cuatro vientos, decláralo, ponlo como tu estado de Twitter. O sea, lo que no me gustan son las medias aguas. Digo, a ver, yo aquí traigo mi camisa de comunista, ¿eh? Yo no voy a estar diciendo, no, sí, quiero ver un tránsito histórico o un movimiento, pero no defiendo ninguna ideología. No, yo estoy casado con Marx. Yo, después de haber leído muchísimos filósofos y haber entrado en contacto con muchísimas ideologías, de haber trabajado como capitalista muchísimo tiempo y entender muy bien cómo funciona, les puedo decir claramente que prefiero el modelo del Partido Comunista Chino a otros modelos políticos ideológicos existentes. Yo sí tengo clarísimo cuál es la dirección que quisiera para la historia. Estoy todavía debatiéndome con la mejor manera de hacer praxis para poder alcanzar mi objetivo. Pero yo no tengo nada que esconder. Aquí no es como que, aquí damos las noticias de manera imparcial. ¿Imparcial? El que se dice imparcial es el más parcial de todos. A mí me queda claro lo que me gusta y lo que no me gusta. Al señor Mel Gibson y a los defensores de Estados Unidos les recomiendo, ¿cómo sería una buena metáfora? ¿Salir del closet? Salgan del closet. Acepten que les gusta el sabor a bota. Acepten que les gusta papi sacándose el cinto para dar cintarazos. Acepten que les gusta y listo. Todos vamos a ser mucho más felices, se los prometo. En general, lo que se trabaja en terapia es que el sujeto pueda aceptar o pueda decidir si quiere lo que realmente desea. Así que te pregunto, compa, libertario, América del Sur, que defiendes a Trump desde la miseria y eres pobre y probablemente tonto, ¿quieres lo que deseas? Creo que es una buena pregunta. Otras noticias del imperio que me parecen muy interesantes. No sé si supieron, pero hubo una mujer que es productora de contenido para adultos que se aventó un maratón de sexo y batallo para decir sexo porque no me parece que fornicar durante 15 segundos se califique como una relación sexual. Pero bueno, una chava que se aventó una escena con 100 hombres. Okay.
We do with Lily Phillips. She's the one who did the documentary about her fucking 100 dudes in a row. Then right after that, we get hit up by Bonnie Blue's management because we were supposed to shoot with Bonnie Blue the next day. And we get informed that because we shot with Lily Phillips, now Bonnie Blue is pulling out and does not want to do porn with us. And she did the same thing to other adult podcasts in LA as well. So what I believe at first, I thought, holy shit. Lily originally had the idea for the 1,000-guy gangbang, and then Bonnie snaked her, went around her, and did the 1,000-guy gangbang first, which keep in mind, these two chicks were doing gangbangs together.
Aquí marco mi límite, okay? Yo no puedo defender un modelo económico donde una persona que produce contenido para adulto y trabaja en orgías con otra persona que produce contenido para adultos le roba la idea de a ver quién se acuesta primero con 1,000 personas en un día. Esto me parece el límite de la moral en el libre mercado. O sea, yo entiendo que el libre mercado sea el modelo más moral de la historia y es lo que produce mayor cantidad de bien a la mayor cantidad de personas de manera utilitaria y también deontológicamente seguramente habrá alguien que lo pueda justificar. Pero aquí es donde marco mi raya. Si dos personas que trabajan juntas, haciendo orgías, grabándolas para subir contenido para adultos, se roban las ideas de esta manera, algo está mal en el sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, se me hace muy bajo esto, ¿no? O sea, tú estás ahí trabajando con tu amiga, jajaja, jijiji, trabajando, grabando contenido, aventándote un maratón de 100 palos en un día, y una le dice a la otra, supongo que en un coffee break o algo de que, oye, ¿y si nos aventamos 1,000 palos en un día? Y la otra dice, vergas, se le ocurrió a ella, pero se me hace que le voy a robar la idea. Y luego vas y de traidora, en su espalda, después de que alguien termine en su espalda vas y te avientas la orgía con 1,000 personas sin avisarle a tu amiga. Este es el límite para mí. Aquí es donde yo no acepto la defensa moral del capital de libre mercado. Discúlpenme, pero aquí es donde yo marco mi raya. Todos tienen límites, yo conozco los míos. Este es mi límite. Hasta aquí llegó. No gracias, Estados Unidos, tu modelo no me encanta. En unas buenas noticias después de tanta basura, parece que llega a su fin el conflicto entre Ucrania y Rusia y se empieza a hacer un borrador de los resultados. Digo, primero que nada, para sorpresa absolutamente nadie, ganó Rusia, obviamente. En el número de víctimas es aplastante. La verdad es que son devastadores los numéricos, ni siquiera los quiero revisar. Pero prácticamente lo que se está diciendo es, Ucrania no entra a la OTAN, pero sí sería parte de la Unión Europea, lo cual suena más como castigo que como premio, güey. Es como que, güey, pregúntale a cualquier puto paisucho que está ahorita en la Unión Europea, te van a decir, es una cagada, no vengas. No, entonces le hicieron a Ucrania, oye, pues no te podemos meter a la OTAN porque es justo lo que le habíamos prometido a Rusia, que luego nos echamos para atrás, entonces no podemos, pero te metemos a la Unión Europea, ¿no? Y por otro lado, Rusia se queda con los territorios ucranianos ocupados. Ay, güey, una victoria devastadora en nombre de Rusia en contra de la OTAN. Porque seamos sinceros, la guerra no era de Rusia contra Ucrania, era Rusia contra Estados Unidos. Y Estados Unidos estaba trazando esta guerra usando los cuerpos de los ucranianos. La verdad es que esta es una derrota, un fracaso, una vergüenza también. Qué lástima, sinceramente, por el pueblo ucraniano, que acabaron siendo más que nada carne de cañón en medio de estos intereses geopolíticos. Y como premio de consolación, que sinceramente casi peca de castigo, los van a meter a la Unión Europea, güey. ¿Sabes qué pasa con los países más débiles de la Unión Europea? Vayan a ver Italia, vayan a ver a Grecia. Lean el libro Adultos en el Cuarto de Yanis Varoufakis. Donde Yanis Varoufakis, donde todavía era ministro de Economía de Grecia, cuenta la historia de la conversación que tuvo con el presidente del banco de Deutsche, de Alemania. Donde el güey llega y le dice, tienes que aceptar más deuda. Y Yanis Varoufakis le dice, güey, no puedo aceptar más deuda. Mi país está jodidísimo. O sea, tú me estás empujando deuda solo para que yo pueda comprar los productos, el exceso de producción que fabrican Alemania e Inglaterra. Yo no puedo absorber esa deuda. No tengo capacidad productiva para seguir comprando tus países con exceso de precio y en euros, ¿no? Y el presidente del banco le dice, no tienes opción. Tienes que hacerlo. Al punto de que cuenta Yanis Varoufakis que le dice, oye, ponte en mi lugar. ¿Tú aceptarías más deuda solo para poder participar de la Unión Europea? Y el presidente del Banco Deutsche le dice, por supuesto que no, pero yo no vengo aquí como ministro de Economía de Grecia, yo vengo aquí como presidente del Banco de Alemania. Tienes que aceptar la deuda. Y es más, le hace un comentario que después Yanis Varoufakis usa para desarrollar todo el libro, neta se los recomiendo, se llama Adultos en el Cuarto. Y básicamente le dice, no podemos permitir que la política pública afecte a la política monetaria. O sea, esto es el resumen de lo que es el neoliberalismo. ¿Qué es neoliberalismo? La instrumentalización de la política para proliferar los intereses del capital. Entonces, si se fijan, o sea, entrar Ucrania destruido, ¿okay? Después de haber sufrido una derrota moral, civil, cultural, histórica, entrar a la Unión Europea, pobrecitos, güey. Lo primero que va a pasar cuando entre Ucrania en la Unión Europea, para empezar, que es el país más corrupto, de los países más corruptos del mundo, va a llegar el Deutsche, el banco, y le va a decir, ah, estás todo jodido, ¿verdad? Bueno, no pasa nada, nosotros te prestamos lana para que reconstruyas tu país. Les van a prestar una fortuna de cual 70% se lo van a robar todavía los títeres de Zelensky que estén ahí. Lo van a desaparecer, van a comprar mansiones en diferentes lugares del mundo. El 30% que sobre van a usar para construir unas pinches casuchas horribles de interés social y van a endeudar el país durante siglos. Siglos. Eso es lo que va a pasar con Ucrania. Esto le pasa a los amigos de Estados Unidos de América. Recuerden, lo único peor que ser enemigo de Estados Unidos, ser su aliado. Este es un ejemplo perfecto del peligro de luchar las guerras proxies de Estados Unidos de América en su nombre. Para que también tengan mucho cuidado, la gente que dice que, ah, no, declararon no sé quién como grupo terrorista, sí, que venga Estados Unidos a hacer intervención. No, compa. Compa, no. Históricamente eso siempre acaba mal. Siempre, sin excepciones, además. En buenas noticias también, en Bielorrusia, Alexander Lukashenko, camarada además Alexander Lukashenko, porque es abiertamente comunista también, de hecho él pregona el regreso de la Unión Soviética. La última vez que fui a Moscú, fui a visitar este parque hermoso donde están los siete pabellones de lo que eran las repúblicas soviéticas y el de Bielorrusia es hermoso. Lukashenko ganó las elecciones con 87.6%. Te lo aseguro que si buscas qué es Lukashenko según Estados Unidos de América, te van a decir que es un dictador. Te lo aseguro, aunque haya ganado con 87.6%, que es algo que no pasa en Estados Unidos desde nunca, nunca, nunca básicamente. Bueno, esto también lo dijo Gustavo Bueno, este siglo entero nosotros vamos a usar la palabra democracia como justificación para llevar a cabo los peores actos de geopolítica que han existido. O sea, en nombre de la democracia se van a hacer guerras, exterminios, genocidios, se van a trazar guerras, todo en nombre de la democracia. Mientras el dictador Lukashenko gana con el 87% de los votos. Y van a decir, ay, Diego, pero es mentira, seguramente esos datos están maquillados. Por más que estén equivocados o que tengan un margen de reajuste, el siguiente partido, con el 5.1%, literalmente es un partido que se llamaba Voto Contra Todos. O sea, que es gente que decía, a mí ni siquiera me gusta la política. Y el tercer lugar, con el 2.7%, fue un güey que apoyó a Lukashenko. O sea, no hay manera. ¿Queda claro? Si ustedes conocen a alguien de Bielorrusia, pregúntenle a él. Mejor no confíen en mí. Vayan a preguntar, vayan a leer los medios locales, platiquen con gente que es de Bielorrusia y digan de que, oye, ¿por qué quieren tanto a Lukashenko? ¿Qué pedo? Si es un dictador, si ganó con el 87.6%. Estamos tan lavados del cerebro que para nosotros un buen candidato es un candidato que apela a la mitad de la población. Es como si inconscientemente gozáramos de la polarización política. O sea, me parece que ahí hay algo de un objeto de goce bien interesante. Gozamos de pelearnos con nuestras tías panistas, por ende, queremos un país polarizado políticamente. No queremos el progreso. No queremos planes quinquenales como la gloriosa República Comunista de China. No. Queremos hacerle de pedo el fin de semana con tus tíos, para que tus tíos hablen de la meritocracia y del libre mercado, y tú digas, ningún lugar ha funcionado ese pedo, es una puta tragedia, el libre mercado es una ideología de pobres e idiotas. O sea, que gozamos de esa posición. Ese es el problema. Continuando, el 27 de enero se celebra la liberación del campo de Auschwitz, ¿no? O sea, otra de las marcas históricas. ¿Le voy a subir el volumen? Está muy bajito, ¿qué? Ahí le cambiaste. Ahí está. ¿Está muy bajito? Ya. El 27 de enero recordamos la liberación del campo de concentración de Auschwitz, que es, de nuevo, otra de las peores cicatrices históricas, culturales y morales que tenemos como civilización. Y lo más interesante fue que no invitaron a Rusia. Sí invitaron a los alemanes, ¿eh? Sí invitaron a los alemanes, pero no invitaron a Rusia. ¡Qué interesante! ¿Quién liberó el campo de concentración de Auschwitz? Y no solo ese, sino la mayoría de los campos de concentración. El Ejército Rojo. El Ejército Ruso. El glorioso Ejército de la Unión Soviética, en la gloriosa victoria de la guerra. Pero dada la manera en cómo nos llevamos con la historia y cómo la historia la cuentan los ganadores y no la sabremos hasta que nos reivindiquemos a los perdedores, pues Rusia no fue invitado a su propio éxito. Imagínense el momento histórico en el que estamos viviendo. Y por último, para terminar, esto me parece una gran noticia. La presidencia Claudia Sheinbaum está presentando frente al Congreso de Unión una manera de proteger el maíz nacional y quitar algunas especies del maíz transgénico y sobre todo de la manera en cómo se hace el manejo agrícola. Vamos a ver la noticia y ahorita la comento de por qué me parece interesante.
Hola, ¿cómo están? Estoy en Puerto Escondido, Oaxaca. Después de una hermosísima gira por ese hermosísimo estado, estuvimos en la ciudad de Oaxaca, después inauguramos la carretera Mitla-Tehuantepec, después estuvimos en Huajuapan de León, que es parte de la zona mixteca de Oaxaca, y bajamos hasta Pinotepa Nacional, y hoy estamos aquí en Puerto Escondido. Estuvimos entregando las tarjetas del bienestar para los tres nuevos programas, el apoyo a mujeres de 60 a 60.
Bueno,
y el día de hoy aquí en Puerto Escondido quiero informarles que ya fue enviado al Congreso de la Unión la reforma constitucional para la protección de nuestro maíz. Es una reforma para el artículo 4 y el artículo 27 constitucional que establecen al maíz como identidad nacional, elemento de la identidad nacional, y al mismo tiempo la prohibición de que se siembre en nuestro país maíz transgénico y procurar que sea a través de técnicas agroecológicas, es decir, libre de transgénicos. Sin maíz no hay país. El maíz.
Bueno. Resumen de por qué esto es tan importante. Digo, yo que trabajé directamente en la industria de alimentos industrializados, industria de alimentos industrializados. Bien, Diego. Muy bien. Bueno, yo que trabajé en la industria de alimentos, la verdad es que me tocaron unas historias terribles sobre este tema y entiendo y aplaudo demasiado esta iniciativa. ¿Por qué? Primero, no solo la definición y la protección de la soberanía y la identidad nacional, que me parece así como, bueno, es una manera de posicionar esto como algo que está vinculado al orgullo nacional, sino realmente por la manera en cómo funciona el mercado de alimentos, ¿okay? Para que ustedes tengan una idea, de las miles de especies diferentes que existen de maíz, prácticamente una sola especie es la que consumimos el 99% del volumen. O sea, el 99% del volumen del maíz que tú consumes es un maíz, que es el maíz amarillo Monsanto, que tiene una particularidad, que tiene una composición genética, tiene una manera de sembradío, que ocupa una serie de minerales y nutrientes de la tierra y que ha sido modificado genéticamente para protegerse de unas propias... Bueno, que ahí entraríamos a otro agujero negro gigante, que es la relación entre las especies y las plagas existentes en un determinado momento, y luego la manera como se paga por temporada para proteger una especie terrible. Es un puto desmadre. Esto daría para otro pinche video entero de una hora, lo cual no me quiero meter. El caso es de que la versatilidad y la variedad de las especies no solo es benéfica para la tierra, sino que es benéfica para el consumidor. Y también prolifera a través de la variación de las especies, también protege al consumidor de algún tipo de enfermedad, de las mutaciones genéticas, de la modificación de los propios ingredientes y también de la manera en cómo funciona el sistema económico. Por si solo una empresa, solo una marca te puede vender las semillas, pues obviamente pues la manipulación que se hace a través del monopolio pues es dañina, no solo para los intermediarios, sino para el consumidor final. Entonces, esto lo aplaudo, me parece una buena iniciativa. Creo que deberíamos de ver más de esto, no solo con el maíz, argumentaría yo que con la papa, la soya, o sea, otros ingredientes que también son de producción en masa, deberían de pasar por procesos similares, ¿no? De protección, sobre todo pensando en la manera en cómo los monopolios de empresas como Monsanto acaban afectando en primer nivel el país en donde se impone su uso, segundo, la tierra y la sustentabilidad de la tierra, porque pues, obviamente al usar una sola especie y no hacerlo de manera ecológico sustentable, acabas haciendo un cagadero con la tierra, de nuevo, ¿no? La economía y no entiende o no considera las externalidades. Pero entonces hay que tener todas esas consideraciones con la manera en cómo se hace el uso de la tierra y finalmente el efecto que tienen las personas, ¿no? Porque pues hoy en día vivimos crónicamente inflamados y esa inflamación crónica está altamente vinculado a la industria de alimentos. La industria de alimentos nos tiene pendejos, por decirlo de una manera simpática, porque se nos inflama el cerebro, esto dificulta la capacidad de sinapsis, jode la memoria, la inflamación crónica además te chinga las articulaciones, hace pérdida de masa muscular, te hace nublado mentalmente, en fin. Es un desastre que deberíamos de combatir. Y además también es importante recordar que mucho de esta como desgracia acaba siendo circular. ¿A qué me refiero con una desgracia circular? Que la industrialización de los alimentos produce una serie de daños genéticos en los consumidores, de daños directos en la tierra, de daños culturales, nacionales y económicos en el país donde se ejercen, y además también producen un excelente mercado para la industria farmacéutica. Entonces tú acabas crónicamente inflamado, menso, sin memoria, sin capacidad cognitiva, con la tierra detrimentalmente destruida y erosionada de los nutrientes necesarios, dependiente de un monopolio que te vende las semillas y además caes en la industria farmacéutica. Es un negocio redondito, pero ¿a quién le conviene? Solo al tío Sam, prácticamente únicamente al tío Sam. O sea, a nosotros no nos conviene para nada. En otras buenas noticias, China crea, bueno, está trabajando con un reactor nuclear que le están llamando un sol artificial y rompió su propio récord, donde pudieron durante 1,000 segundos mantener un loop de plasma. Entonces, mientras nosotros estamos acá peleando por el maíz y Estados Unidos está invadiendo Panamá y Groenlandia, China está inventando un sol artificial. Chingados, cabrón. ¿No les da como que ansia, güey? ¿Cómo me gustaría, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué no nací chino, güey? ¿Por qué no nací en Shenzhen o Guangzhou o algo así, güey? No sé, me hubiera encantado. Siento que es un gran momento para haber nacido chino. Pero bueno, ni modo. Como Dios no existe, no hay nadie a quien reclamarle. Y hablando de China, lo otro que fue espectacular esta semana pasada fue el lanzamiento de DeepSeek, que es una nueva plataforma de inteligencia artificial que vino a tronar la burbuja especulativa de la inteligencia artificial en Estados Unidos y a poner a mucha gente en su lugar y a pintar todo de color rojo, lo cual me deja muy, muy feliz. Pero bueno, vamos a ver el resumen de esta noticia.
First, we were reeling from the success of China's AI upstart DeepSeek. Now TikTok's parent company ByteDance has just entered the AI race in a big way, escalating competition between the U.S. and China. Deirdre Bosa has more in today's Tech Check. Deirdre?
Kelly, I feel a little bit like a broken record this week, but the momentum from Chinese AI players has been unrelenting. ByteDance, as you mentioned, now claims that its model, Duobao 1.5 Pro, outperforms OpenAI's latest reasoning model products. And just days before you mentioned this, an open source model out of Chinese AI lab DeepSeek was released that rivals OpenAI's O1 on several third-party performance benchmarks.
O sea, prácticamente el 26 de diciembre, DeepSeek saca su versión open source, versión 3, y quédense con esta palabra open source, ¿no? Con el código abierto. Saca su versión V3, el día 20 de enero, o sea, un mes después, saca su modelo de razonamiento R1, y después sueltan el Daobao 1.5 Pro, que ya tiene que ver con imágenes y todo. El caso es que esto lo empezaron a comparar contra los modelos de AI de Estados Unidos y dijeron de que, oye, güey, está cabrón. O sea, de verdad es poderosísimo. ¿Qué pasó? O sea, supuestamente había Estados Unidos bloqueado los microchips de alta potencia y alta velocidad a China para tener una ventaja competitiva en el desarrollo de inteligencia artificial. Y no para por ahí. Hay dos cosas sumamente agravantes. Primero, que se desarrolló con $5.5 millones en un año y es gratis. Entonces, de repente, Estados Unidos entró en una crisis y la verdad es que encontré un video bien bonito que medio lo explica. Véanlo conmigo, la verdad es que está bien chido. Vean esto. A ver si puedo poner subtítulos, show captions. No, hombre, no tiene subtítulos en otro idioma. No, lo siento. Vean esto.
It caused the U.S. stock market to crash $1 trillion. DeepSeek is China AI that's outcompeting all billion-dollar American AI, such as OpenAI, Google's Gemini, Meta's Llama, and caused the stock market to crash.
How much did it cost to make?
Penny! While Google and Meta have spent over $50 billion with plans to spend more than $200 billion every year, DeepSeek has only spent $5.6 million.
O sea, mientras los modelos de inteligencia artificial de OpenAI llevaban gastados $50 billones y decían que iban a costar otros $200 billones al año, DeepSeek lo hizo en un año con $5.6 millones. ¡Qué vergüenza, güey!
How is that possible?
Just hold on!
The United States has restricted high-power AI chips to China for years. They believe these chips were the key to being the world's technology leader, which is why they kept it from China. However, DeepSeek used less expensive, lower-capability chips than bigger companies and still managed to outcompete them.
So the stock market crashed because people are questioning if America will be the world's tech leader.
Obviously. See, DeepSeek...
Obviamente, el problema del crash del mercado viene de la gente cuestionando de que Estados Unidos ya no va a ser el líder del mercado en esta categoría. O sea, porque... pensaban, Estados Unidos, digo, recuerden, el libre mercado es una ideología exclusivamente para pobres e idiotas. Porque lo que hacía Estados Unidos en el mercado de AI era bloquear el acceso de chips de alta capacidad para China para tener una ventaja competitiva y desarrollar su versión de la inteligencia artificial en una carrera por la supremacía cuántica. O sea, el libre mercado es una ideología de pobres e idiotas. Exclusivamente, exclusivamente. No me voy a cansar de decir esto hasta que no se vuelva trending topic, hasta que no se vuelva meme, hasta que no lo defendamos todos, hasta que no lo recordemos todos, no lo voy a dejar de decir. El libre mercado es una ideología exclusivamente de pobres y de idiotas. ¿Okay? Entonces, Estados Unidos, como es un país rico, es proteccionista. Perfecto. Entonces, ¿es proteccionista? ¿Qué hizo? No, no, no. Estamos compitiendo contra China por el desarrollo de la inteligencia artificial y como claramente... el nuevo modo de producción con orientación socialista del Partido Comunista Chino se está probando muchísimo más eficiente, más innovador, más productivo y más capaz que el libre mercado capitalista neoliberal americano, pues tenemos que meterles una guerra de chips. Y aún así perdieron, güey. Aún así perdieron. Es increíble. Pero bueno, vamos a ver el final del video.
Has proven that pouring more money into a tech company doesn't mean a better product. What's even more impressive is DeepSeek was only created less than a year ago.
What about the $500 billion AI project Trump announced?
Nobody cares anymore! Here, OpenAI said they need trillions of dollars of investment to run their AI products. They were banking on high-quality chips. However, China showed they can do it cheaper, quicker, and more effectively. This caused NVIDIA to lose 12% in the stock market.
NVIDIA, que era la empresa más valiosa de Estados Unidos de América, de hecho creo que era la empresa más valiosa del mundo en algún momento, perdió 12% de su valor de acción en los últimos días. 12%. Fue brutal, pero brutal la caída. Vamos a desglosar esta noticia un poco a poco, ¿no? Ya más o menos que les di como el overview, el resumen de lo que está pasando. Básicamente el mundo descubrió que China también tenía una versión de inteligencia artificial que llevaban un año desarrollando, que costó $5.6 millones y que estaba comparable, no superaba todavía las versiones más modernas del OpenAI, pero era comparable en la capacidad de respuesta contra sus versiones americanas que habían costado $50 billones de desarrollo y había un plan de otras inversiones de $200 billones al año para continuar desarrollando la inteligencia artificial. Entonces, pues el mundo entró en colapso. Dijeron, güey, no puede ser. Claro, pero imagínate. Es como tu comediante favorito, güey. Vamos a inventar un nombre. Tom Bell. Tom Bell Porres. ¿Okay? Tom Bell Porres, que básicamente ve noticias de Estados Unidos todos los días y se cree todas las estupideces que ve en redes sociales y en New York Times, dice, no puede ser. China vive en el pasado. China es una porquería de país. Estados Unidos domina el mundo. Es imposible que surja de la noche a la mañana una tecnología que nos truene la burbuja.
pues lo siento mucho por ti. Ya les había dicho varias veces, si tú eres anticomunista o eres antichina, este siglo va a estar ojete para ti, compa. Ojete. Va a ser un siglo terrible. O sea, vete aclimatando, ve comprando más ropa roja, búscate una playera con el símbolo del comunismo. Este siglo va a estar larguísimo para ti si no te gusta China, si no te gusta la superioridad del metamodo de producción con orientación socialista del Partido Comunista China. Va a ser un siglo muy largo, ¿ok? Muy, muy largo. Agárrense, esto apenas está empezando. O sea, literal, estamos en enero y ya anunciaron de que oye, tenemos un AI más verga, estamos haciendo un sol artificial y nuestros satélites están más chidos que los satélites de Elon Musk. BYD le está derrotando a Tesla. En fin, va a ser un siglo muy largo, muy, muy largo. ¿Va? Agárrense que este siglo va a estar terrible. Otra cosa interesante, todos los programadores de DeepSeek se graduaron en China. ¿Se acuerdan que les había comentado? Libro rojo. ¿Cuál libro rojo, güey? 2025, el año del pequeño libro rojo. ¿Cuál? ¿Cuál libro rojo? Ah, huele delicioso, güey. Huele... No mames, huele increíble, cabrón. De que, güey, gracias por recordármelo. Ah, huele glorioso. ¿Huele? No, hombre, huele glorioso, güey. Ahora lo quiero... Me encanta el olor al libro viejo. Y además, si es un libro comunista de Mao, huele todavía más rico, güey. A ver. Ah, güey, huele deli, güey. Excelente. Muy bien. Va a ser un siglo muy largo para ustedes, odiadores de China. Va a ser un siglo terrible. Bueno, como les comentaba, todas las personas que son los programadores principales de DeepSeek se graduaron de universidades chinas. ¿Se acuerdan que les había dicho que en China prácticamente tener títulos del extranjero ya casi no tiene valor porque no los toman en serio? O sea, vas a conseguir trabajos, pero no puestos estratégicos. Porque incluso la capacidad educativa que tienen ellos está en otro nivel que todavía no acabamos de entender. Vamos a ver cómo serán las siguientes generaciones formadas bajo un modelo educativo realmente marxista. Apenas estamos viendo esto. Otro factor importante, vean esto. La mitad de los programadores de AI de élite, de los programadores de élite más alto, están trabajando en China. Mientras nosotros, y digo, y aquí entiendo, ¿no? Porque pues no hay manera de saltar muchos de estos avances de los sectores macroeconómicos productivos. No hay forma de saltarlos, ¿no? O sea, tienes que, porque incluso aquello que se hace en el proceso de desarrollo, de la solución, del desarrollo, de la complejidad de las industrias, que además se cross-fertilizan y se alimentan las unas a las otras. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, del maíz transgénico, en donde China tiene la mitad de los programadores de alto nivel que están trabajando con inteligencia artificial. ¿Y nosotros cuántos tenemos? O sea, nosotros estamos preocupados por exportar soya, exportar carne, exportar materias primas y commodities, mientras realmente los países que son líderes del mundo, gracias a la complejidad industrial, están hablando de la industria 3.0, 4.0. Muy complejo, güey. O sea, mientras uno todavía tenga la idea económica agachista, ¿no? De, Estados Unidos requiere mano de obra barata y acero y commodities y espacios grandes. Carnal, mañana te manda 2 aviones militares llenos de migrantes, te cierra las fronteras y te impone aranceles para que les bajes el precio de los commodities. No va a funcionar, güey. No va a funcionar. O sea, los países tienen que realmente desarrollar la soberanía a través del desarrollo de las fuerzas productivas. Del desarrollo de las fuerzas productivas. No sirve nada ni el discurso moralista, ¿okay? Ni apelar a los discursos humanos, que es una babosada metafísica. Realmente lo que se hace es defender la soberanía a través de ¿qué? De la glorificación de los intereses de la clase trabajadora a través del desarrollo de una industria potente. Hay que desarrollar las capacidades productivas de los países. Ya para ir cerrando, porque en Chile ya hablé demasiado, mucha gente también dijo de que, pues es que los chinos se copiaron como todo, ¿no? Pues no, no fue clonado. De hecho, el modelo de DeepSeek R1 fue completamente abierto y aquí viene otra vez a colación el concepto que les había mencionado antes de open source, que cuando empiezan el trabajo con el tema de inteligencia artificial, supuestamente era open source. ¿Qué significa open source? Que está disponible para todos. O sea, que es una plataforma colaborativa, además co-creada. O sea, que la gente se puede meter y ver el código de origen, modificarlo, aportar a él, aprender de él, sacar pedazos, replicarlo, ¿no? Pero es que eso no conviene al capital, porque el capital depende de la privatización, de la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, es muy complicado aplicar modelos tipo open source en un mercado donde existe la propiedad privada de los medios de producción. Porque aquí, en este caso, ¿qué es realmente lo valioso de inteligencia artificial si lo viéramos desde OpenAI, ¿no? Que aparte que hipócritas que tienen el nombre OpenAI. Pues el código usa datos, que son nuestros, por cierto, o sea, nos roba los datos, usan, alimentan a la inteligencia artificial con nuestros datos robados. La inteligencia artificial usa la programación, y aquí es donde me parece que realmente está el valor diferencial, usa la programación y los códigos para administrar esos datos y producir un lenguaje y una capacidad de razonamiento de esos datos para producir resultados a prompts, ¿no? Entonces, tú entras al OpenAI y dices de que, oye, escribe una carta a mi crush, y el OpenAI te da el resultado de un prompt, ¿okay? ¿Qué es lo que realmente produce valor de toda esa cadena? El algoritmo. O sea, el manejo de los datos. Inclusive pudiéramos argumentar que los datos manejan valor, porque sin esa base de datos, el algoritmo no tendría nada con qué razonar, incluyendo porque la manera en cómo razona el algoritmo es a través de la semiótica. O sea, la verdad en un algoritmo de inteligencia artificial funciona a través de la semiología. Es cuáles son las palabras que más comúnmente están al lado de otras palabras. Y eso produce un cierto nivel de verdad relativa al lenguaje como sistema diferencial. Sé que esto es muy complicado. Mucha gente se va a quedar de que, ¿qué chingados dijo Diego? Así que no se preocupen. Lo explico en mi podcast nuevo que se llama No por Intelectual, que es para la gente que sí le gusta las palabras complicadas y mamadoras. Los invito. Es un espacio seguro de los memes de internet y los troles que ni siquiera saben hablar su propio idioma y que se ahogan con su propia saliva cuando intentan elaborar una idea complicada. Para ustedes está No por Intelectual. Para todos los otros que van a ver este meme en TikTok o en algún lugar descontextualizado, regresando. Entonces, estos modelos de programación minan datos, organizan esos datos, tú les pides algo y ellos te escriben una carta para tu crush. Tú crees que el valor es la carta para tu crush, pero realmente lo que vale en un sentido propietario es el algoritmo, ¿ok? Eso supuestamente era open source. Supuestamente era open source. Pero en algún momento, idiotas como el imbécil este de Sam Altman dice, no, es que no hay manera de ganar dinero si hacemos eso. Tenemos que monetizar. Para monetizar el modelo de negocio hay diferentes formatos, diferentes mecanismos y diferentes maneras. Uno es levantando capital, porque a los gringos les encanta hablar de unicornios y ballenas cuando hablan sobre empresas y especulación financiera, porque realmente son ludópatas que les encanta el casino. Y dicen, claro, el AI va a valer trillones de dólares porque puede hacerlo todo, ¿no? Y como a la gente le mama el mame, pero realmente no entienden lo que están hablando, pero les mama el mame, dicen, güey, hay que meterle trillones de dólares. Esta industria es el futuro. Es open AI, es open source, ¿no? Con sus datos van a hacer cosas y van a escribir chistes y crear memes de inteligencia artificial con gatitos. Esto va a valer una fortuna. Entonces, lo que trataron de hacer las empresas de AI para salir de ese agujero, porque realmente se dieron cuenta que había una contradicción entre la propiedad privada de los medios de producción y un modelo de open source, decidieron crear barreras, candados y prohibiciones. Crearon un producto. ¿Cuál era el producto? Como lo han hecho tradicionalmente, el rentismo. ¿Cuál era el rentismo? Tú tienes que pagar una renta mensual bastante alta para usar el commodity, que es el resultado de los prompts. O sea, tú ni siquiera eres dueño ni de los datos, ni el razonamiento, ni el algoritmo. Tú solo eras dueño de los prompts que eran el output del sistema. Era todo lo que estabas pagando. Pero entonces de repente sale DeepSeek y dice, güey, nosotros ya podemos hacer un algoritmo que razona con la misma capacidad que en OpenAI. El de nosotros sí es abierto. ¿Por qué? Porque China es un nuevo modo de producción con orientación socialista manejado por el Partido Comunista Chino, claramente defendiendo los intereses de la clase trabajadora y con suficiente tecnología política para justificar esta categorización. Entonces, de repente, Estados Unidos dice, fuck, ¿qué tenemos de competitividad ahora, güey? Porque el de ellos realmente es open source. El de ellos no viene con el sobrecosto de la especulación financiera. El OpenAI americano era una burbujota gigantesca de pura especulación. O sea, porque la gente vio, aquí hay dinero para ser hecho. ¿Por qué? Porque era, de nuevo, dinero que produce dinero. No era el antiguo mecanismo de producto, dinero como intercambio, producto. De que tú produces algo para cambiarlo de dinero, para cambiarlo por otro producto que realmente necesitas. No, aquí es dinero por dinero. Era especulación. Era, yo creo que la acción va a subir. Entonces, inclusive están diciendo que muchas de esas empresas de AI, como OpenAI, tenían 50,000 tarjetas de NVIDIA guardadas. Okay, guardadas, esperando a que existiera la demanda por AI que ellos estaban pensando. Entonces, como la gente pensaba que esto iba a explotar y querían privatizarlo, compraron 50,000 tarjetas de video, inflando así el valor de acción de NVIDIA, inflando así también el valor especulativo de lo que eran las inteligencias artificiales americanas. Pero sale esta del glorioso Partido Comunista Chino con realmente propiedad común de los medios de producción y explota de un día para otro. O sea, si la gente leyera más a Marx, yo creo que entendería más este tipo de cosas. Entonces, completamente desmoralizados, los estadounidenses, las plataformas de AI de Estados Unidos empiezan a decir, pero es que si tú buscas sobre Tiananmen Square en DeepSeek, no te sale la información completa. Es de que, compa, ¿qué esperabas? Es mentira. Lo que tú sabes sobre Tiananmen Square es mentira. Literalmente te lo inventó el Partido Demócrata Republicano para hacer propaganda anti-China. ¿Qué esperabas? ¿Que la inteligencia artificial china también mintiera en contra de su propio país? Pues no, ¿verdad? Ve a buscar sobre Guantánamo Bay en OpenAI para que veas lo bonito de la historia que te cuenta, lo real que te cuenta. Este, me pareció bien bonito porque esta página que se llama Unusual Whales, que habla sobre estas empresas gigantescas, ¿no? Sobre las ballenas y los unicornios, dice: DeepSeek podría ser un evento de nivel de extinción para muchas empresas de capital variable. ¡Ah, qué bonito! Es hermoso cuando pasa esto. Es hermoso cuando pasa esto. Ve, Xi Jinping le pica un botón, todo se pone color rojo. ¡Ah, qué bello, güey! ¡Qué gran manera de empezar! Hemos escuchado mucho esta canción hoy, pero me parece necesario. Me parece necesario, lo siento. Así es. Trump dijo, viene una marea roja. Y sí, aquí tenemos la marea roja. Queda clarísima la marea roja. Qué bonita la bandera de China. Me parece muy, muy agradable la bandera de China. Qué bonita. No se preocupen, el gobierno de China no me da ni un centavo. Ni un centavo. Hago esto gratis porque mi compromiso es con la verdad. Así de simple. Me encantaría. Es más, gobierno de China, si me quieres patrocinar, jalo, acepto. Hasta hoy no me han buscado. Me encantaría que me buscaran. Es tan fácil hablar bien de China, carnal. Pero tan fácil, güey. Tan fácil. La gente que le pagan para hablar bien de un país es porque es difícil hablar bien de este país. De China es facilísimo hablar bien. No batallo absolutamente nada. Es más, debería hablar más. Debería haber un live de noticias solo sobre cómo China la está rompiendo en todas las categorías. Pero bueno, whatever. Ya sucederá. De nuevo, está abierta la puerta. Si cualquier marca china quiere trabajar conmigo, jalo. A priori digo que sí. A priori, Diego acepta trabajar con marcas chinas, inclusive directamente con el Partido Comunista Chino. ¿Por qué no? Porque el color rojo me encanta. Porque además mi formación también es marxista. Entonces, hay mucho en común. Aparte, China está precioso, güey. ¿Han visto las ciudades últimamente? Me da envidia del mejor tipo, ¿no? Y luego todavía Trump sale y a raíz de todo esto, asustadísimo, Trump sale a decir:
production of computer chips, semiconductors and pharmaceuticals to return production of these essential goods to the United States of America. They left us and they went to Taiwan, which is about 98% of the chip business, by the way.
Tarifas contra Taiwán. Es que es una estrategia infalible, güey. Es una estrategia infalible. ¡Infalible! Trump le va a poner tarifas a Taiwán. No mames. Genio, güey. Genio. O sea, genio. Xi Jinping, ¿qué hiciste para recuperar Taiwán? Nada. Nada. Este es el resumen de este siglo, prácticamente. Digo, a ver, es un reducto decir que no está haciendo nada, ¿no? Es un reducto a ridiculum decir que no está haciendo nada. No está haciendo nada para nosotros la lectura de la geopolítica imperialista que aprendimos que es la normalidad de la política. ¿Qué sí hizo el Partido Comunista Chino? ¿Qué sí hizo el presidente Xi Jinping? Décadas de trabajo desde el socialismo con características chinas, desde el partido, desde la democracia china, desde el desarrollo de las fuerzas productivas, la inversión en la base de la pirámide, la alineación con los intereses de la clase trabajadora, desde la lectura y la adaptación de la teoría marxista-leninista a la realidad material concreta de China contemporánea. Hay muchísimo trabajo de fondo. Pero para nosotros que entendemos la geopolítica como, le mandó un avión militar lleno de migrantes y le amenazó tarifas, Xi Jinping no hizo nada de eso y aún así ganó. Hay esperanza, camaradas. Hay esperanza. Recuerda que si tú eres anti-China o anticomunista, este siglo va a estar terrible para ti y lo siento mucho. Pero nada, los veo aquí la siguiente semana, el martes, para continuar con el live de noticias. Seguramente van a haber muchas cosas chidas. Y para la gente que esté interesada en ese tipo de entretenimiento, los invito ahora a regresar a Twitch, donde vamos a jugar Marvel Rivals. Voy a cambiar la categoría de este en vivo y vamos a jugar a que somos Capitán América y estamos persiguiendo a Venom para distribuir libertad a base de puros escudazos. Muchas gracias por venir. Los vemos la próxima semana. Y los que se quieran quedar a ver a Marvel, pues nada, me voy a poner mis audífonos y vamos a jugar unas rankeadas. Porque ayer llegamos a Platinum, güey. No puedo creerlo. No puedo creer que llegamos a Platinum. Yo no me veía en Platinum en este juego tan pronto, porque era la primera temporada y llegué a Platinum, lo cual, bien. Porque según yo estoy oxidado en muchos de estos juegos de disparos. Pero me fue bastante bien, ¿eh? Me fue bastante bien. En un segundo. Aquí vamos a formato juego. Me voy a poner mis audifonitos. Pi, 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 pa, pa, pa. Ah, debería dejar, güey, el soundboard de sonidos. ¿Les gustó? No usé tanto el soundboard de sonidos. La verdad es que están bastante chidos. Ahorita les presumo todos los sonidos que me pusieron. Porque hay unos que la neta es que sí están bastante buenos. Y ustedes me dicen qué les parece, ¿va? A ver, denme un segundo. Miren esto, güey. Aquí está mi soundboard. A ver cómo se escucha el soundboard. No, no sé si se van a escuchar tanto. Ustedes me dicen qué les parece, ¿va? Vean esto. Primero está el del águila. Está chulo, está chulo. Híjole, no usé este, güey. Ah, tan hermoso, güey. ¿Otra vez? Bien chulo, bien chulo. ¿Qué más hay? ¡Caching! Muy bien, un caching. Interesante. También podría haber quedado para la victoria china. Este que es clásico, güey. America fuck yeah. Gran, gran. A ver, ¿qué más? Esto es básicamente el sonido de las escuelas en Estados Unidos. Es la campana para que los niños entren a la escuela. Y luego, ay, güey, ¿cómo no usé este, güey? Hermoso también, güey. Hermoso, güey. Muy, muy bello, muy bello. Está este que es cafecito en la mañana para ya tener que hacer sonidos de sorbitos. Gracias por ahorrarme ese trabajo, güey. La inteligencia artificial quitándome el trabajo a mí también, güey. El que usamos varias veces, que es el amanecer en Shenzhen. Precioso, precioso. Precioso, hermoso. Y para terminar, una frase que se ha vuelto un clásico en los live reviews de noticias. They took our jobs. Güey, gran frase. Me mama, they took our jobs, güey. Diego, ¿por qué no usas productos chinos para dar tu live reviews de noticias? No lo digo en mala forma, solo es pregunta. Pues podría usar productos chinos. No sé a qué te refieres con usar productos chinos para dar live review. Explícate. Exijo que te expliques. Si te explicas, puedo hacer que lo haga. Y es más, celebrando el año lunar chino, vamos a jugar un par de partidas del nuevo evento del año lunar chino. ¿Qué les parece? Nada más para calentar. No está Unique New York. Tienes razón, güey. Falta Unique New York. Buen punto. Compa, Quique, el que hizo el soundboard. Si estás viendo esto, te pido por favor agrega Unique New York. Oye, Diego, ¿por qué no tienes el verificado? Shadowban. Carnal, estoy shadowbaneado en todos lados, güey. Ah, chingón. Me dejaron a Widow. Que está chida. ¿Quiere que des un live desde BYD? Güey, voy mañana a BYD a hacer un live review de noticias. Mañana. Mañana voy a BYD a hacer un live review de noticias y hablar de la gloriosa República Popular China, pero mañana. Viva Podimo. Gracias, güey. Está bien chido Podimo, güey. ¿El juego fue desarrollado en China? Así es. Este juego es chino. Ahora sí, déjame concentro. Tryhardeo. ¡Patea la, carnal! ¡Eso! ¡Verguísima! ¡Tres puntos! ¡Tres puntos para el equipo de China! Es como un Rocket League, pero con personajes de Marvel Rivals. Así no se mete gol, burro.